Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
At the UPS store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop print that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
El comegente, el asesino que se alimentaba de sus víctimas. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. Con esa frase escalofriante, el Hannibal Lecter interpretado por Anthony Hopkins se selló en la mente de todos en la película El silencio de los inocentes como el asesino serial que, además de ser un psiquiatra sociópata, preparaba platos con toques de alta gastronomía, usando ingredientes insospechados. Unos años después del famoso largometraje estadounidense de 1991, en la región andina de Venezuela, un hombre que vivía en la pobreza buscaba saciar su hambre con técnicas que evocaban al caníbal Lecter. Era Dorancel Vargas y mató a más de una docena de personas. Con sus cuerpos preparó distintas comidas, incluso empanadas, que compartió con otros hombres de la calle. La prensa de entonces lo llamó el comegente, y así pasó a la historia como el peor y más temido asesino serial de la historia de Venezuela. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción. Y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La indigencia y el canibalismo. Dorancel Vargas Gómez nació en la población de Caño Zancudo del estado Mérida, en los Andes de Venezuela, el 14 de mayo de 1957, en el seno de una familia de escasos recursos económicos que se dedicaba a la agricultura. Solo completó sexto grado de primaria. Bien sea por falta de interés o por la misma pobreza y siendo una familia numerosa de 11 hijos, no avanzó más en su educación. Vargas abandonó en varias ocasiones la casa familiar y terminó viviendo en la calle, en un angosto túnel debajo del Puente Libertador, en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira, al suroeste de Venezuela. Se trata de una zona fronteriza con Colombia, a 750 kilómetros de Caracas. Se presume que el estado mental de Dorancel le impedía llevar una vida normal, y por eso se convirtió en un indigente. Algunas historias revelan que desde niño manifestó conductas poco comunes y problemas de adaptación. A lo largo de su juventud, tuvo dos arrestos por delitos menores, robo de gallinas y de ganado. En esa etapa, ya llamaba la atención de otras personas sin hogar que delinquían con él, pues le gustaba comer la carne cruda y beber la sangre de los animales que robaba. Se dice que en una ocasión, luego de robar unas vacas en compañía de otros malhechores, mató una, le sacó el corazón y aún caliente, se lo comió entero. A pesar de esos indicios extraños, nadie le tenía temor, pues era una persona sumamente amable y tranquila. hasta que en 1995, Antonio López Guerrero, un vagabundo de la ciudad, irrumpió en la comandancia de la policía sumamente agitado, diciendo que otro indigente se había comido a uno más de su grupo de hombres sin hogar. Los policías no le creyeron, sino que al contrario se burlaron de semejante denuncia y pensaron que el sujeto estaba borracho o drogado. Pero Guerrero insistió y acusó a Vargas, dio detalles de dónde vivía y aseguró que se había comido a su compañero. Las autoridades finalmente accedieron a ir a la casa de Dorancel. Allí encontraron una escena dantesca: los pies y manos de un hombre llamado Cruz Baltasar Moreno, la primera víctima del comegente, estaban dispersos por el lugar. El resto del cuerpo ya había sido preparado y cocinado por Vargas para comerlo. En el lugar estaba también Dorancel, de aspecto bonachón, y lo saludaba sonriente, mientras que estaba manchado de sangre y rodeado de manos y pies cercenados. A pesar de su accionar, el hombre parecía sumamente tranquilo e incluso hablaba con sus captores sobre las mejores recetas para preparar carne y órganos humanos. El suceso conmocionó al país. Dorancel pasó a la fama casi de inmediato con el apodo que lo inmortalizó como el Comegente, y por un error de la prensa, su nombre quedó plasmado como Dorángel. Según las investigaciones, vivía debajo del puente junto a Cruz Moreno, quien pasó a ser su comida. El diagnóstico y la libertad. Vargas fue diagnosticado con un tipo de esquizofrenia y entonces fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. Pero tras 2 años de tratamiento y mostrando buena conducta, Dorángel es liberado luego de que la fiscalía revisó su caso y como enfermo mental lo sobreseyó.
El 1.5 mes de tratamiento él se recuperó. Aunque llama usted que se recuperó, o sea, bueno, que se estaba en condiciones normales. O sea, él no hizo evidencia de ningún signo patológico, ni despersonalización, ni mucho menos, entonces pues fue dado de alta.
Una vez en libertad, llevaba una vida aparentemente normal, sin que nadie se molestara otra vez en seguir su pista. No estuvo bajo vigilancia familiar ni psiquiátrica, por lo que el hombre volvió a las calles de San Cristóbal, donde acabó viviendo a las orillas del Torbes con Manuel, un compañero que había conocido en Peribeca. 2 años después, en febrero de 1999, las autoridades buscaban afanosamente a unos hombres desaparecidos en los alrededores del Parque 12 de Febrero, ubicado en las cercanías del río Torbes, en las afueras de la ciudad de San Cristóbal. Los agentes de seguridad cerraban cada vez más el círculo y realizaban ya investigaciones más extensas. Al principio, las fuerzas policiales creyeron que se trataba del trabajo de alguna banda de narcotraficantes, carteles que eran comunes en esa zona, probablemente actuando bajo un ajuste de cuentas. Pero luego, miembros de Defensa Civil, el grupo de rescate en Venezuela que estaba realizando las búsquedas de los desaparecidos, atendieron una llamada de emergencia hecha por unos jóvenes que decían haber encontrado ollas con restos de 2 hombres en el Parque 12 de Febrero. Constataron la denuncia y alertaron a las fuerzas de seguridad sobre su hallazgo. Profundizando la búsqueda en la zona, consiguen los restos de 6 cuerpos más. Una vez descartada la hipótesis de que pudiera tratarse de un área de liberación de cadáveres de alguna banda de narcotraficantes o de una secta satánica, la policía conecta la investigación con las denuncias de personas desaparecidas y después con aquel caso de 4 años atrás, cuando un vagabundo se comió a un compañero. Ese hombre también desechó las manos y los pies de su víctima. Se sospechó enseguida de Vargas. Los policías iniciaron la búsqueda y pronto lo encontraron. Vivía en una zona próxima, dentro de una choza improvisada. Hasta el momento, entre las personas vecinas del lugar, era conocido como alguien tranquilo, que no molestaba a nadie y solía estar en su casa durante el día y pasar las tardes y noches recorriendo la ciudad, llevando una tubería consigo. Cuando los funcionarios de seguridad inspeccionaron la vivienda maloliente, encontraron ropas, libros, cuadernos y documentos que llamaban la atención porque claramente no pertenecían al indigente. Luego se toparon con un espectáculo inimaginable. Varios recipientes que contenían carne humana y vísceras finamente cortadas y preparadas para el consumo, parcialmente cocinadas en unas rústicas ollas, así como tres cabezas humanas y varios pies y manos desechados. Dorángel, de 42 años entonces, es capturado por efectivos del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial y la Policía Montada, quienes lo trasladaron a la comisaría más cercana para su interrogatorio. Para sorpresa del sargento Gumercindo Chacón, el comegente, sin ningún reparo o dejo de arrepentimiento, confesó haber matado y comido al menos a 10 hombres en un periodo de 2 años desde su liberación. No obstante, algunos especialistas estiman que pudieron ser 40 las personas asesinadas por Vargas. Su nombre inunda entonces las primeras planas de los periódicos en Venezuela. El comegente, según las crónicas policiales de los medios, era el responsable de la muerte de una decena de hombres desaparecidos entre noviembre de 1998 y enero de 1999. Cazador de hombres jóvenes y delgados. Vargas solía cazar a sus víctimas en el Parque 12 de Febrero. Se fijaba principalmente en desprevenidos deportistas, excursionistas y obreros que frecuentaban los alrededores del Puente Libertador. Permanecía agazapado tras el follaje del río Torbes, y en cuanto avistaba a su víctima, la estudiaba un poco y finalmente la asaltaba sorpresivamente. Los golpeaba fuertemente con un tubo en forma de lanza hasta matarlos. Posteriormente, los llevaba a su casa tal como una presa que acababa de cazar, y los descuartizaba para hacer sus preparaciones. Guardaba las partes que se comía para cocinarlas y enterraba los pies, las manos y las cabezas. Estas piezas por lo general no las ingería, pero contó luego que cuando más apuraba el hambre, hacía una sopita con ellas. Dorángel no comía mujeres ni niños. Sus víctimas eran solamente hombres de entre 30 y 40 años, justamente el tipo de personas que se atrevía a pasar debajo del túnel donde vivía. Debían estar en buena condición física, sobre todo que se ejercitaran, ya que prefería los músculos, sobre todo muslos y pantorrillas. Vargas explicó que los hombres delgados sabían mejor y que los sabores más agradables se conseguían en la zona del vientre. Pero no tenía nevera ni ningún método para refrigerar.
Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of 5-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Preservar la carne. Tuvo que matar a más personas de lo previsto. Por eso, asesinaba a unas 2 personas por semana para tener carne fresca. Lo hacía, según contó, por necesidad, para saciar su hambre, y por eso usaba las partes de los cadáveres para preparar distintas comidas. caldos, carne asada, filetes, sopas, platillos variados, empanadas e incluso se sabía que realizó parrilladas en las que invitó a otras personas en situación de calle a comer. Solo que ellos no sabían que estaban comiendo la carne de otras personas. Más tarde contó que algunas de las personas a las que invitó a comer en su precario rancho habían alabado las empanadas que hizo con la carne de su amigo indigente Manuel. De él dijo, como era tan buena persona, seguro que tenía que estar bien sabroso. Por eso no resistió la tentación de matarlo para comerlo. También estaba entre los caídos a manos del comejente Antonio López Guerrero, el vagabundo que lo había delatado en 1995 por matar y comerse a Cruz Baltasar Moreno. Al confesar el crimen de López Guerrero, Dorángel llegó a decir que le comió el corazón todavía caliente y la totalidad de su carne. El comejente cocinaba a sus víctimas con hierbas exóticas, según reconoció él mismo después de su captura. En su casa, bajo el puente Libertador, tenía una cocina improvisada, un montón de piedras y una cacerola. Dorángel se transformó de pronto en un siniestro y peligroso personaje de cuento de terror y pasó a engrosar la lista de asesinos en serie más temido. Su historia fue objeto de un tratamiento sensacionalista en la cobertura que los medios de comunicación hicieron de los crímenes del río Torbes y lo condenaron a un linchamiento moral. Fue tal la difusión mediática de este asesino serial que muchos temieron que surgieran imitadores de sus crímenes y tentaran a la gente a probar carne humana. Se pudo confirmar un total de 10 víctimas por las cuales fue encontrado culpable en 1999 y condenado a 30 años, la pena máxima en Venezuela. Según sus propias declaraciones, comenzó a comer gente de manera regular desde 1997, por lo que se especula que pudiera tener alrededor de 40 asesinatos. En una entrevista a una reportera de televisión al momento de su detención, para justificar sus acciones dijo, «Yo soy nuevo, fue por necesidad». «¿Y por qué no mató a mujeres?», fue una de las preguntas, y Dorángel respondió presuroso antes de ser escoltado por los agentes de seguridad. «Porque esas no molestan a nadie», remató. Ante la policía reafirmó que no lamentaba sus acciones. «No me arrepiento de nada. Como dice la iglesia, yo compartí mi pan con el prójimo y muchos me alabaron por el relleno de mis empanadas». Y no solo no lamentaba sus acciones, sino que se alegraba porque le gustaba la carne de sus víctimas. Tratamiento irreversible. La esquizofrenia paranoide que le diagnosticaron a Dorángel llevó a una recomendación precisa en el informe de su evaluación. Debe mantenerse recluido en el centro cerrado bajo tratamiento psiquiátrico por irreversibilidad del cuadro. Según el único perfil psiquiátrico que se ha realizado del caníbal, se trata de un asesino en serie, desordenado como consecuencia de su enfermedad, aunque con un método a la hora de escoger sus víctimas. Hombres de entre 30 y 40 años, nunca niños ni mujeres. Los especialistas alertaron que la capacidad de juicio, raciocinio y discernimiento de sus actos están completamente abolidos. Por lo que, al no tener conciencia de su enfermedad, se hacía necesario someter a Dorángel a un tratamiento psicofarmacológico prolongado, control psiquiátrico y supervisión constante. El argumento de los expertos fue recogido por la jueza, que, tras profundizar en el caso, encontró a Dorángel Vargas inimputable de todos los cargos y dictó orden de medicarlo de por vida y de ofrecerle un cuidado exclusivo en virtud de la enfermedad mental que padece. De manera que, dado el trastorno que sufre, ante la ley venezolana es inimputable, es decir, no puede ser juzgado de manera común. Y al no existir en el país ningún centro con las condiciones adecuadas para la reclusión de asesinos con enfermedades mentales, lo mantienen aislado en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado Táchira, diseñada originalmente para detenidos que permanecen en el lugar por pocos días antes de ser procesados. En un principio había sido trasladado a la cárcel de Santa Ana, en Táchira, pero los convictos protestaron porque temían compartir presidio con el comejente. Tampoco fue recibido en el Centro de Rehabilitación Mental de Peribeca. Por ello, se encuentra en una especie de limbo jurídico en el centro de detención de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Táchira, ya que no es un espacio de reclusión definitivo, pero ante el peligro que representa, las casi nulas posibilidades de rehabilitación y la inexistencia de familiares que se responsabilicen por su tratamiento médico, las autoridades decidieron mantenerlo en ese lugar por tiempo indefinido. En esa celda ofreció en 2004 una entrevista al reconocido periodista colombiano Sinar Alvarado, quien escribió una crónica famosa para la revista Gato Pardo y también el libro titulado Retrato de un caníbal, publicado en 2005 y con el que ganó el premio de periodismo de investigación ese año. El texto recoge testimonios de familiares de las víctimas y del victimario, de médicos, jueces, detectives y expresidiarios. Denuncia irregularidades judiciales y reconstruye la historia del célebre comegente. En una conversación con Alvarado, Vargas compara comer seres humanos con el sabor de las peras. ¿Usted ha comido peras? Bueno, es igual, como comer peras. También contó que los hombres delgados eran deliciosos. Claro que como gente, cualquiera puede hacerlo, pero hay que lavarla bien y condimentarla bastante para evitar el contagio de enfermedades. Solo me como las partes con músculos, particularmente los muslos y las pantorrillas, contó Vargas. Doránsel era un enfermo mental desquiciado. Dijo que le atormentaban espíritus que no le dejaban dormir. En su celda prefiere pasar la noche en el suelo, como hacía bajo el puente Libertador. En 2010, una sentencia determinó que la prisión de la policía del Táchira, donde se encuentra, no era el mejor lugar para un hombre diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero consideraron que tanto para su resguardo e integridad, como la de terceros, lo mejor era que siguiera allí. En octubre de 2016, Vargas volvió a ser protagonista de las noticias en Venezuela en el marco de un motín que se produjo en el cuartel de prisiones de Politáchira, en el que está detenido. Durante la toma de la prisión, que duró 29 días, dos internos fueron asesinados como forma de mostrar a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, que sus reclamos venían en serio. Aquí apareció una hipótesis casi mítica que le da participación a Vargas. Los cuerpos de los reclusos habrían sido descuartizados y servidos con arroz. Quienes se negaron a comerlos habrían terminado con los dedos mutilados. Pero parecía ser otro capítulo amarillista. En una entrevista, el comegente admitió que hubo cuchillos en los sucesos, pero él se mantuvo tranquilo, con lo que negó su participación en los hechos. El hombre permanece aislado en un calabozo individual, en una planta distinta a la del resto de la población penitenciaria, porque lo consideran una persona de peculiar peligrosidad. En aquel momento, Doránsel ofreció una entrevista donde contó que estaba consciente de que era famoso dentro y fuera de Venezuela por comer gente, y reiteró que hacerlo no es malo. Es una necesidad comer carne de gente. Uno tiene que llenarse con algo. En 2020 circularon en Venezuela rumores de su supuesta liberación, luego de que algunos reportes indicaron que lo habían visto deambulando en distintos lugares, como la Plaza La Concordia en Táchira o la población de Guanare en el estado Portuguesa en la región llanera de Venezuela. En aquel momento, Jesús Arteaga Simancas, director de la policía de Táchira, desmintió los rumores y aseguró que no había habido cambios con respecto al caso del comegente. Víctima de un sistema incapaz. El llamado comegente pasó a la historia como uno de los asesinos más horrendos de la historia por el canibalismo que practicaba. Sin embargo, nunca mostró signos violentos ni opuso resistencia alguna. Contrario a lo que se podría especular, se mostró cooperativo siempre con las autoridades y medios de comunicación, y más de una vez aseguró no sentir remordimiento por sus actos. De hecho, explicaba que lo había hecho por necesidad y que prefería matar y comer la carne de sus víctimas en lugar de seguir muriendo de hambre. Si bien no ha vuelto a probar carne humana, jamás ha dejado de asegurar que su sabor es inigualable y sin arrepentirse de lo que hizo. La historia de Doránsel Vargas revela la ineficiencia de un sistema de justicia que le dio la espalda a un enfermo mental y que fue incapaz de protegerlo y además de proteger a la sociedad. Nacido en la pobreza, su familia no tuvo herramientas para manejar sus dolencias psiquiátricas que lo llevaron a convertirse en un asesino que parecía no tener conciencia de sus actos. Durante 2 años estuvo matando y comiéndose a sus víctimas, según sus propias confesiones, todo en medio de la peculiar pasividad de los efectivos policiales que estuvieron al margen de estos hechos. Aún hoy en día, aunque es culpable de los crímenes, no ha podido ser internado en un centro adecuado a su condición mental. El caníbal venezolano pasa sus días escondiéndose de sus demonios en una celda improvisada para un encierro que parece que no tendrá fin. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
About businesses that are selling through the roof, like Aloe or Allbirds or Skims. Sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. Shopify.com/try.
Save big money on your next project. Now at Menards. Brighten up your garage or workspaces with LED utility and panel light bulbs from GT Light. GT Light light bulbs are energy efficient, and with their easy adjustable light panels, you can direct light where you need it most. Save big on all GT industrial utility and panel light bulbs. And don't forget to check out our weekly flyer for more hot deals happening now. Save big money at Menards.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.